De regreso a Economía Ciudadana, este proyecto especial entre el Centro para la Nueva Economía y Radio Universidad. Hoy con nuestro invitado, el doctor Gustavo Bobonis, y con el doctor Harold Toro, director de investigaciones del Centro para la Nueva Economía. Yo soy Miguel Soto Clás, el presidente. Y Gustavo, tocaste un tema bien interesante en el último segmento, el hecho de que en este programa en México logró sobrevivir el paso de una administración a otra, algo que en Puerto Rico no tenemos ningún conocimiento de eso. Esto la primera vez que lo oigo, lo digo un poco obviamente sarcásticamente, pero es algo que es muy común en Puerto Rico. Obviamente cualquier programa que una administración empiece, sea bueno o sea malo, se elimina por la otra, o si no se elimina, se deja a que se vaya muriendo una muerte lenta. Pero me pareció interesante, porque precisamente me parece que uno de hay gran valor en medir o evaluar estos programas y ver qué funciona o qué no funciona. Porque, y quizás aquí entramos en algo un poco más controversial, pero precisamente en la cultura política y partidista de Puerto Rico se basa en tener una serie de clientes o de grupos a quienes tú favoreces. Y pensando, por ejemplo, en políticas públicas como la ley de incentivos en Puerto Rico, que tú ves que se desarrollan para favorecer ciertos aspectos o ciertos grupos o ciertas actividades que no necesariamente uno le encuentra una razón de ser. Y a mí me parece que no se incluye un componente de evaluación, no porque no saben cómo hacerlo o no lo han pensado, pero porque precisamente no lo quieren. O sea, porque un proceso de evaluación podría demostrar que eso no está funcionando. Y ellos están claros que no va a funcionar. Ellos lo que están claros es que va a funcionar para lo que ellos quieren hacer. Así que le veo una parte controversial a esto de evaluación. Además de que obviamente pues tiene un costo, como estábamos hablando. Esto es algo que tienes que hacerlo dentro del proyecto. No lo puedes hacer después. Tiene unos costos para el proyecto. Pero me parece que una de las razones por la cual quizás en Puerto Rico pudiera ser controversial este tipo de asunto es que precisamente pudiera impedir la manipulación. Otro ejemplo que me surge es el tema de los incentivos a las películas que tanto se ha hablado. Por lo menos de mi parte, toda la evidencia que yo he visto empírica en otros países es que eso tiene muy poca, si alguna, efecto positivo económico. Pero en muchos lugares pues te dan estos incentivos para que vengas y hagas películas, etcétera. Y obviamente pues hay un sentido romántico de que mira, estamos haciendo algo positivo. Regreso a mis primeras palabras de que cualquier cosa que sea positivo uno es positivo, o sea, después que no sea negativo es bueno. Pero realmente estamos en Puerto Rico, me parece, como en la edad media de, tú sabes, luego de que tú escuchas sobre estas evaluaciones, tú piensas cómo es posible que corramos un gobierno con un presupuesto como el que tiene el gobierno de Puerto Rico, con 4 millones de personas, con un producto bruto como el que tiene Puerto Rico y que la gran mayoría de las políticas públicas no se evalúen. Me parece que es uno de los grandes retos que tenemos, que tiene nuestra generación, para de aquí en adelante correr un gobierno más basado en la evidencia y basado en datos empíricos y menos basado en el partidismo y en los favores.
Yo creo que, Mike, estás hablando...
Me tiré muy profundo, Harold.
No, está muy bien, está buenísimo. pero yo creo que en ese tema específico hay como otra pregunta, que es, ¿cuáles son los determinantes de las políticas públicas que acaban implantándose? Entonces yo creo que ahí hay múltiples causas. Una son razones ideológicas. Yo tengo una convicción de que tal visión o tal política pública va a funcionar. Tengo los recursos para apelar o para cabildear y convocar una audiencia ante ese reclamo y logro que se implante, irrespectivamente de que yo conozca si es efectivo o no. Y otras, pues sí, son las razones quizás más cínicas, donde precisamente no quieres que se evalúe porque sabes que no funciona, en que el interés común no se beneficia, vamos a ponerlo así, aunque el interés particular de tal o cual actor sí se vea beneficiado por la implantación de tal incentivo o tal restricción a la competencia en el caso de los mercados, o por tal o cual ausencia de una evaluación de un proyecto de fiscalización, por dar otro ejemplo. Pero yo creo que la herramienta de la evaluación, como quien dice, pues crea su propia legitimidad. Una vez la implantas y ves qué cosas van funcionando y qué no, se hace bien difícil entonces justificar el no utilizarlo. O sea que yo creo que precisamente por esas razones que tú has mencionado, se hace aún más importante el abogar no necesariamente o solamente por tal o cual programa. Por ejemplo, en el caso de reformas al sistema educativo, que es algo que se está comentando en la prensa generalmente y se comenta en cuanto a Puerto Rico, porque se habla de que el sistema está en crisis, etcétera, o en el caso de la salud, sino de la modalidad en que se presenta o se evalúa esa política. No meramente es una cuestión de contenido, sino de procedimiento también. Y yo creo que eso va a otro tema, que es que precisamente las mismas prácticas del gobierno se pueden evaluar utilizando herramientas experimentales, y Gustavo y yo hemos hablado de esto en otras ocasiones, pero hay casos donde pues se puede evaluar, por ejemplo, se pudiera asignar aleatoriamente un proceso de fiscalizar, por ejemplo, los presupuestos municipales. Y ese mecanismo entonces cumple dos funciones. Una es, para dar un ejemplo, la expectativa de que vas a ser fiscalizado y que no es predecible. Segundo, lo haces transparente porque no obedece a tal o cual afiliación política. Y tercero, puedes evaluar la efectividad de tu propio proceso de evaluación. Al yo hacer esto aleatoriamente de esta manera, ¿estoy logrando mejor cumplimiento en tal o cual área? Puedes evaluar tu propio proyecto de fiscalización. O sea que tu herramienta. O sea que cumple muchas funciones, y yo creo que precisamente por eso, porque crea su propia legitimidad, se hace imperante que se busque una manera de implantar esto localmente. Se puede empezar a pequeña escala, lo pueden empezar organizaciones no gubernamentales, se puede comenzar con una agencia de gobierno que esté dispuesta a experimentar con sus propios proyectos. Y esos espacios existen. La cosa es que pues hay que, como quien dice, hay que empujar un poquito.
Harold, eso es un punto bien interesante que tú traes a colación. De hecho, hay un ejemplo de un programa de fiscalización de recursos de gobiernos municipales que se implementó en Brasil, bajo el gobierno de Lula, donde se comenzó a aleatorizar y experimentalmente identificar municipios y gobiernos municipales a los cuales se iban a auditar. Y como esto se ha llevado aleatoriamente, a cabo experimentalmente, de hecho se puede evaluar cuál fue el impacto de esas auditorías sobre la transparencia y la accountability de los ejecutivos políticos a nivel municipal. Y se ha encontrado que sí, que a los electores tener más información sobre los hallazgos de corrupción o de malversación de fondos o de negligencia en el uso de los recursos públicos, sí tienden a afectar el que se mantenga el incumbente como el ejecutivo del municipio. No hay información todavía que yo tenga al tanto sobre si esto ha tenido impactos a más largo plazo en la efectividad de cómo se corren los municipios en Brasil. Y sí, para este tipo de programa necesitas tener un colaborador en una agencia que esté dispuesta a experimentar. Esto obviamente es parte del mismo sistema. Necesitas tener personas que estén dispuestas a implementar esto para despolitizar la manera en que implementamos política pública y para mejorar cómo corremos nuestro gobierno.
Oye, y Gustavo, sé que ya tocaste un poco esto, pero me gustaría enfatizarlo aún más, y es el rol que han tenido algunas organizaciones no gubernamentales en esto. O sea, yo creo que quizás, aunque tú lo mencionaste ya, hemos enfocado mucho en el lado del gobierno evaluando, pero esto es algo que las ONGs también han participado mucho.
Entonces, las ONGs han participado muchísimo en esto. De hecho, les puedo hablar de muchos casos en términos de cómo las ONGs se han visto involucradas en estos procesos de evaluación. Por ejemplo, instituciones como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, en muchos casos, hacen contratos con agencias de gobierno, pero que esas agencias de gobierno igual le van a proveer estos fondos a organizaciones no gubernamentales para implementar ciertos proyectos. Un proyecto en el que yo estoy envuelto ahora mismo, de nuevo en Brasil, donde la Agencia de Desarrollo Española está proveyéndole fondos al gobierno federal brasileño y a una organización no gubernamental en el noreste de Brasil para proveer cisternas de agua a residentes en el área. Esto es un área, son áreas áridas donde es difícil recolectar agua y es muy costoso hacerlo. Y de hecho se está haciendo una evaluación experimental. Vamos a estar llevando a cabo una aleatorización de los hogares que van a recibir estas cisternas en el primer año y vamos a poder evaluar el impacto que van a tener estas cisternas sobre múltiples dimensiones del estatus socioeconómico de estos hogares.
Yo, fíjate, pensando en evaluación experimental a gran escala, se me ocurre también, aunque este no es una cosa que ha hecho, no es una cosa que la llevó a cabo una ONG, pero Gustavo y yo también en el pasado hemos hablado del programa en Estados Unidos Moving into Opportunity, en especial porque los dos nos preocupa el tema de la desigualdad y de cómo afianzar oportunidades más equitativas en la sociedad contemporánea, tanto en Puerto Rico como en general. Y ese es un programa bien curioso. Surge durante la administración de Clinton como un programa de vales de residencia, ¿no? Se crea un modelo experimental en múltiples ciudades, en comunidades de extrema pobreza, y a un grupo de familias seleccionado aleatoriamente dentro de esas comunidades se le da ese vale con la condición de que se muden. Tienes la opción de escoger si te mudas o no, pero muchas de ellas lo hacen. Y entonces eso te crea un experimento, una condición cuasi experimental, donde puedes evaluar el resultado de haberte salido de un vecindario altamente inseguro, con una intensidad de pobreza bien grande, de poco empleo, y haberte mudado a otro. Quizás no es un vecindario de muchos recursos, pero es un vecindario más seguro, más económicamente viable del que el vecindario del cual proviene, etc. Y se notan cambios palpables, tanto en el sentido de seguridad de la familia, como en la salud mental de los hijos, en el aprovechamiento académico de las niñas. Surgen un montón de resultados interesantes. Eso es un programa que es costoso porque se evalúa a 3, a 5, a 10 y a 15 años y hay que tratar de darle continuidad y seguir a estas personas a través del transcurso de su vida para ver si hay efectos a largo plazo. Pero uno se pudiera imaginar, en concreto, en una situación como la de Puerto Rico, donde hay una necesidad grande de vivienda para personas de escasos recursos y también tenemos muchas situaciones de alta concentración de pobreza urbana, uno pudiera visualizar un programa como ese, quizás a menor escala, donde se busca crear un programa similar tiene el mismo tipo de efectividad en Puerto Rico que ha tenido en Estados Unidos. Eso es un área, por ejemplo, donde en un país ya, qué sé yo, con un desarrollo económico más alto, se puede hacer este mismo tipo de... Eso es un programa concreto que se ha implantado en otros países y se pudiera hacer en Puerto Rico. Y no sé, me parece que es un buen modelo a seguir en otras áreas también. No sé qué te parece a ti, pero...
Sí, eso es una muy, muy buena idea, Harold. De hecho, debemos hablarlo, discutirlo más al futuro. Pero Mike, yo quería volver a un tema que habías, un punto que habías traído anteriormente, y es por qué, por ejemplo, en términos de las políticas industriales, ¿por qué no tenemos este tipo de evaluación? Yo creo que eso no es un problema nada más de Puerto Rico. Eso es algo bastante común. Vamos a hablar de un poco de las limitaciones a veces de estas evaluaciones. Y es que necesitas un agente que tenga la iniciativa de poder hacer esto, de hacer esto. Y es como dices, quizás este tipo de evaluación da mucha transparencia al programa. Y eso no es lo que se quiere tener. También puede generar competencia desleal. Es otro de los mecanismos. Si estás dando incentivos a ciertos productores y no a otros, pues puede generar cierta discrimen contra algunas empresas y eso puede ser difícil de implementar ya en este tipo de mercado, que no sea el mercado laboral o que sea el mercado de educación, etcétera. Pero no significa que no se está llevando a cabo. Ya hay algunas iniciativas donde, por ejemplo, se están dando bonos, vamos a decir, bonos me refiero como grants, a microempresarios o créditos a microempresarios para ver si mejoran su capacidad de generar ingresos y generar ganancias. Claro. Y esto es algo que se podría hacer a pequeña escala, que se podría hacer a mayor escala con no solo microempresarios, sino con empresarios de mayor tamaño.
Y creo que se ha descubierto, ¿no?, en algunos casos que en términos de la disposición a obtener préstamos a cierto nivel, que hay un desfase, ¿no? En estos experimentos se observa un desfase entre lo que el banco está dispuesto a dar y lo que los empresarios están dispuestos a aceptar por el préstamo, lo cual indica que pudiera haber un precio de equilibrio más alto donde ambas partes se benefician.
Para mí lo más importante de todo esto es lo poderoso y el gran valor que tiene las evaluaciones a todos estos programas. Yo creo que más allá de tan solo un ejercicio académico, es algo que tiene mucho valor para la sociedad, y le doy las gracias al doctor Bobonis y a Harold por estar aquí con nosotros en este programa hoy, y los esperamos en nuestro próximo programa de Economía Ciudadana.